Se enfrentan al equipo italiano, victoria parcial para los italianos, y la jornada terminará con el duelo entre el equipo francés y Nueva Zelanda.
Hasta aquí, Sofía, toda la actualidad en el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Euskadi.
Deportes. Estar informado.
Buenas tardes, Euskadi. Les saluda Mauri Diáquez en nombre de todo el equipo deportivo de esta casa, con un fin de semana que, como siempre, se presenta apasionante, con partidos en primera división y segunda correspondientes a la segunda jornada. Además, arranca la primera ref. Ahí tenemos a cuatro vascos en liza. Fin de semana, como les digo, muy bueno. Doble compromiso vasco-catalán. El Alavés recibe al Betis. Las regatas de Traineras, que puede ganar ya Urdaibai matemáticamente la Liga. Primero vamos con el fútbol.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
Pues la afición realista llora la marcha de Mikel Merino, pero no podemos mirar atrás, como ha dicho Imanol hace unos instantes, en Zubieta. Una Real que ya tiene convocatoria para el choque de mañana en Cornellá. El Prat se ha caído última hora, lamentablemente, Zubeldia, con una lumbalgia, cuando había entrenado bien los últimos días. Y la principal y única novedad en la lista es la ausencia de Barrenechea. Continúa con esas eternas molestias. Preguntado Imanol sobre el tema de mercado, se ha ido Merino. Imanol lo quería dejar muy claro.
Y hoy es el momento en el que se ha ido Merino. Entonces entiendo normal que me preguntéis, pero es que lo que tengo ganas no es que se cierre. Sí, porque eso seguramente va a traer que no me preguntéis por posibles fichajes o por posibles salidas, pero ya está. Lo que me quiero es centrar, que es lo que he hecho desde el inicio, en los que tengo, y es lo que hago siempre y es lo que se lo he transmitido a los jugadores. Aquí se han ido jugadores muy importantes en estos 5 últimos años y yo personalmente, este equipo no ha parado de trabajar, no ha parado de mejorar. Cuando se fue Martin Odegaard, cuando se fue David Silva, cuando se fue Janu, cuando se fue Willy.
Y Manol, cargado de verdades, una última nota de la Real: hoy ha sido traspasado Yoyo Gómez, el lateral izquierdo mexicano, al PAOK de Salónica griego por 500.000 euros.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado, ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí, en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
El partido del morbo mañana, Barça-Athletic, por razones obvias, por el tema de Nico Williams. Convocatoria de 23, entran De Marcos y Aguirre Zabala, se cae Paredes por lesión y siguen fuera Yaló, Galarreta y Simón. Este es Valverde hablando, cómo no, del culebrón del verano, Nico Williams.
Yo le veo muy bien, entrenando ya con el equipo con total garantía, y no veo yo ningún problema en ese sentido. Si hay muchas veces que el chicle se puede estirar, pero hay un momento ya, oye, vamos a soltar ya todo esto, ¿no? Si cada día estás pendiente de que te pueden quitar un jugador y mañana sale que te pueden quitarte otro y tal, y te desesperas, pues entonces sí, entonces es una bomba de relojería. Pero realmente, por mucho ruido que haya, pues no tienes ningún dato concreto de que un jugador se vaya a marchar, pues al final cuentas con todos los que están. No tengo ninguna duda en ese sentido.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Recordemos ese partidazo el domingo 7:15 a la vez Betis, y que este fin de semana se puede proclamar ya matemáticamente Urdaibai campeón de la Liga Euskolabel. Dos banderas, Ondarroa y Getaria, el gran aperitivo de la Concha del siguiente fin de semana. Buen fin de, adiós.
Las 3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no
valley low, ain't no river wide enough, baby. Seguimos en Mediodía COPE. Mira, la semana que viene van a empezar los Juegos Paralímpicos en París. Y aunque nuestro siguiente protagonista no es un atleta paralímpico, quién sabe si un día ponen la disciplina del monopatín o del skate, acabe siéndolo. Con dos palabras, solo dos palabras, se puede resumir lo más impresionante de Marcelo Lussardo, que es skater y que es ciego. ¿Cómo puede este argentino de 26 años que vive en Santiago de Compostela hacer todo tipo de piruetas con su monopatín sin ver lo que tiene delante? Para comprobar cómo lo hace, te aconsejo pasarte por sus redes sociales. Ahí le ves con su bastón en la mano, subiéndose a bancos, haciéndote todo tipo de giros imposibles encima del skate como cualquier otro chaval.
Desde que conocí el mundo del skate, me flipó y me cambió un poco la vida. Mi primer skate me lo regalaron por Navidad mis padres, que se lo había pedido. Tenía como 10 años o 11, algo así. Y lo había descubierto pues por unas chicas de mi barrio, que habían tenido un skate poco antes, ¿no? Y me flipó, ¿no? Como, bueno, era divertido. Era un niño y me parecía divertido. Y poco después un amigo me regaló un videojuego de skate.
Marcelo contaba así su primer contacto con el mundo del monopatín. Tenía 10 años y podía ver. Luego llegaron los 18 y lo cambió todo, porque en ese paso a la edad adulta, cuando muchos empiezan a sacarse el carnet de conducir, él tuvo que encajar un diagnóstico: una neuropatía óptica de Leber, una enfermedad hereditaria por la que perdió la vista en poco tiempo. Eso sí, nada consiguió bajarle de su monopatín.
No usaba el bastón, o sea, tenía como mis medidas, mis referencias, tal, para patinar en espacios así cortos, ir y volver, escuchar a la gente, guiarme por el sonido, lo que podía, ir con muchísimo cuidado. Pero poco a poco fui haciendo cosas como que no me atrevía a hacer cuando veía, como tirarme por rampas, ¿no? Como las típicas U's, ¿no? Para entendernos. Entonces, pues llegó un punto cuando ya más o menos me adapté, pues dije, algo más quiero hacer. Y fui con un amigo a la rampa esta y, ¡buah!, me puse allá arriba y fue una locura, como poner el patín en el borde para tirarme y mirar para abajo y no ver nada.
¿Cómo consigue Marcelo saber por dónde tienen que ir en un parque cuando va con su monopatín? Para no chocarse con las personas o con otros skaters. Pues lo primero que hace al llegar es recorrerlo con su bastón, dibuja en su mente dónde está todo, qué medidas tiene. Luego ya empieza a rodar y llegan los trucos, los saltos, las caídas, como también las de cualquier joven que puede ver. No te creas que las oculta, no, también las sube a su perfil de Instagram, The Blind Rider. En él tiene más de 135.000 seguidores. Alterna sus vídeos patinando con los que sale tocando la guitarra, porque esta es también otra de sus pasiones.
Poco a poco me voy consiguiendo dedicar al skate y la música, pues supongo que también, no sé. Es diferente, ¿no? Porque el skate es como que con poco destaco, ¿no? Al ser algo tan peculiar. Pero la música tiene algo bueno, que es si llego a conseguir algo con la música, no va a ser por no ver. Y desde que me quedé ciego empecé a cantar.
Y ahí lo tienes, Marcelo con sus propias canciones y hasta da conciertos.
Hola. ¿Sabe qué significa el bastón ese que tengo ahí?
Ahí tenemos a Marcelo. Ponle a este skater ciego cualquier obstáculo en su vida que él va y se lo salta a lo grande, porque no hay montaña suficientemente grande para que Marcelo no la pueda coronar.
Silvan, ¿quién te puso el antifaz que mudó tu piel? Voy a seguir aunque todos se rindan.
El gobierno de España se ha comprometido hoy a seguir negociando para que el PP se sume al apoyo de la reforma de la ley extranjería para derivar a menores migrantes no acompañados. También anuncian 50 millones de euros para ayudar a Canarias en la gestión migratoria. Es el compromiso que hoy sale del gobierno tras la reunión celebrada el viernes en La Palma entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo. Vemos que sale un compromiso de dinero por una parte, pero por otro que quedará todavía por reformar, porque dicen que esto es cosa de las comunidades autónomas, la competencia en este asunto. En fin, ya sabes que la situación en Canarias con el tema de la inmigración es crítica y el goteo de inmigrantes que llegan a las islas es constante. La situación cada vez más se está desbordando, tanto es así que se han tenido que instalar carpas en los puertos para poder atender la gran cantidad de inmigrantes que llegan. Para que te hagas una idea, según los últimos datos del Ministerio del Interior, los migrantes que han llegado a España por vía marítima en Canarias suponen un 126% más que el año pasado. Desde el mes de enero y hasta el 15 de agosto, que es el último día que tenemos los datos disponibles, llegaron a España 22.300 personas y unas 304 embarcaciones. Pero todo eso sin contar las nuevas llegadas de los últimos días. Ayer hablábamos de que habían llegado hasta la isla de Gran Canaria más de 200 migrantes. Hoy 175 personas a bordo de un cayuco en el Hierro y 6 de ellos eran bebés. Y es que a veces hablamos de menores o de menores no acompañados, pero no nos detenemos en cómo están, en cómo llegan, en esa situación médica y en sus necesidades. Teresa Cotonat es pediatra en la Isla del Hierro. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, dígame.
A ver si nos ayudas un poquito a entender la situación de estos niños. En primer lugar, no sé si habéis notado, tanto en el hospital como en los centros de salud, que cada vez están llegando más migrantes y muchos de ellos menores. Esta realidad de cifras que nos traslada el Ministerio del Interior, ¿también la notáis a nivel asistencial?
Sí, la verdad que sí, porque hombre, cada vez vienen mucho más gente de fuera, ¿sabes? Vienen mucho más niños. Antes venían menos, pero ahora sí que vienen muchas unidades familiares con niños y niños que no vienen acompañados. Por lo que esto es un poco duro, porque los llevan aquí a un centro que ya se ha quedado pequeño, claro, porque son... Ya llevamos casi 250 niños y esto allí no hay capacidad para eso. Primero que no está preparado para todo este avalancha de niños que vienen. Las unidades familiares se llevan a otro sitio, a los padres y las madres con los niños se llevan a otro sitio, que lo lleva Cruz Roja. Y entonces allí, pues bueno, los tienen allí.
No sé cuántos pediatras podéis estar, me refiero en las islas, si notáis también un poquito ese nivel de trabajo, ¿no? ¿Hasta qué punto podéis vosotros, cubrir esas necesidades que también se piden, ¿no? De pediatras, de médicos para esos precisamente menores.
Nosotros somos ahora mismo dos pediatras, trabajamos 15 días cada uno y, hombre, todo lo que viene, pues se ve, me refiero que... Lo que pasa es que es verdad que como muchas veces tú, por ejemplo, los nenas no acompañados, los traen, ¿no? Sí. Les pedimos un estudio analítico y tal, pero muchas veces cuando los vas a ver, ya se los han llevado. Aunque ahora últimamente está muy difícil porque te niegan el que se vayan de aquí. Entonces, realmente la situación es súper dura.
Hoy de ellos, por ejemplo, contábamos el último cayuco que ha llegado precisamente a la isla en la que tú te encuentras, traía 6 bebés.
Han llegado 10
bebés.
Bueno, 10 niños.
Ponen. Ah, 10 niños.
10 niños ponen. Yo lo que yo estoy conectada eran 10 niños. Bebés no me han dicho ninguno, vamos, realmente. Y habitualmente son los que vienen mejor, porque realmente por la madre edad de mamar, me refiero.
Vienen más hidratados, ¿no?
Más hidratados, ¿sabes? Vienen peor los más mayores porque beben agua del mar cuando tienen sed. Pero los bebés, habitualmente las madres los protegen mucho y les dan de mamar y todo eso, y no vienen tan mal.
¿En qué condiciones llegan, Teresa, los menores a la isla? En general de salud, me refiero.
De salud, bien, a ver, vienen... Bueno, yo la mayoría de... Algunos vienen mal. A mí, por ejemplo... Otro cayuco de hace un mes, pues vinieron fatal, ¿no? Con unas quemaduras tremendas, que hubo que ingresarle y todo. Y una niña incluso que falleció, porque cuando se evacuó, por una deshidratación importante, como había bebido agua del mar, pues estaba con hipernatremia y con hipotermia. Y a pesar de tomar todas las medidas y todas las cosas, pues cuando se evacuó, llegó al hospital de referencia que tenía para ir a la UBI, y se paró. Eso, y bueno, eso la verdad que se deja un poco muy mal, la verdad. Deja un poco traumatizado.
Claro.
Los dos niños eran más que nada pues curas, que bueno, pues había que ponerle analgesia importante para poder curar, porque eran todos los muslos, todos los glúteos, el pene, todo estaba quemado, ¿no? Madre. Y eso duele muchísimo. Y entonces, claro, eran curas, y cuando están un poco mejor es cuando ya se los llevan.
Hemos hablado de que, bueno, pues que traen heridas por el sol, otros deshidratación. Me imagino que no vienen con ninguna vacuna puesta. Yo no sé cómo procedéis en el tema de vacunas y demás.
Lo que hacemos, a ver, si son ya, por ejemplo, el que viste yo de 19 meses hoy, ¿no? Pues como está vacunado de nada, pues se va a empezar la vacunación desde cero. Para como estaba mal, pues no se puede vacunar, ¿no? Entonces, lo que sí se hacen aquí, pedimos un estudio analítico completo, que el virus B, C, bueno, todo eso, un estudio completo. Uh-huh. Y lo que sí, hacemos vacunaciones masivas. Un calendario acelerado. Uh-huh. Entonces, citan todos y por un día se vacunan a 120, otro día... porque si no en las consultas era mucho follón, que se faltaban vacunas y tal, y todo lo que se hacen, se piden vacunas aparte para la gente, porque si no, ¿sabes? Nos pedimos stock para los niños que han nacido aquí, y después es que se piden stock para los niños que son inmigrantes. Uh-huh. Entonces se hacen vacunaciones masivas. Se hacen, vienen todos a la vez, nos van trayendo de 20 en 20 o de 10 en 10. Y se hacen vacunaciones masivas. Y se deja registrado, claro.
Claro, claro, para que quede y conste, y conste así.
Claro.
Teresa, ya nos has contado que esta misma mañana habías ya incluso atendido a uno de ellos. Me imagino que esto, como estamos hablando, esto está ocurriendo todos los días. Así que en cualquier momento vamos de nuevo segurísimo a charlar contigo. Que te agradecemos enormemente ese trabajo que realices y que a veces hablamos mucho del salvamento, a pie de cayuco también, de cómo trabajan esos efectivos, pero poco de la labor que después se realiza tanto en centros de salud como en hospitales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Vale, pues muchas gracias.
¿Alguna vez te has preguntado de dónde sale el nombre que las operaciones, bueno, pues de la policía y de la Guardia Civil con las que todos nos familiarizamos están? ¿Quién los pone? ¿De dónde salen? El pasado mes de junio, la Guardia Civil detuvo al propietario de un hotel acusado de poner cámaras ocultas en las habitaciones para espiar a los clientes. A esa investigación, los agentes le pusieron el nombre de Operación Bates. ¿Por qué? Voy a darte una pista. Le pusieron Operación Bates no precisamente por el terror, sino en honor al protagonista del clásico de Hitchcock, de Psicosis, Norman Bates, que era el propietario de un hotel que espiaba a sus clientes, exactamente igual que el acusado del que estamos hablando. El nombre de la operación viene desde luego que ni al pelo, y hay que hilar fino y sobre todo ponerle imaginación, ¿verdad?, para nombrarlo. Cada año se realizan miles de operaciones policiales en España y todas tienen un nombre en clave. Algunas tan famosas como Gürtel, Púnica, Malaya. ¿Cómo se pone el nombre a estas operaciones? Eso tampoco es al azar. Hay que cumplir una serie de requisitos. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes de nuevo.
Tú has estado hablando con personas que han participado en numerosas operaciones de policía, de Guardia Civil, y casi habría que empezar por el principio. ¿Cuándo se escoge el nombre de una operación? ¿En qué momento?
Bueno, pues es una de las primeras cosas que se hace, pero hay varias fases. Dos importantes, investigación y operación. Se parecen, pero no son lo mismo. En la investigación se recopila la información inicial y se le pone un primer nombre. Ese nombre siempre tiene que hacer referencia, pues, a la persona investigada, a los hábitos que pueda tener o a los lugares relevantes que se están investigando, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, cuando pasa ya a ser una operación, cuando ya interviene el juzgado porque puede haber un delito y empieza el movimiento policial, ese nombre cambia o se complementa, pero se procura siempre seguir la línea inicial.
A ver si te he entendido bien. Pongamos un ejemplo inventado. Y sería, por ejemplo, investigación travel, porque el sujeto pues viaja mucho y cuando pasa la fase de operación se le puede llamar operación viajero, ¿no? Derivado, operación maleta o
algo así.
O trolley o...
Ese sería un ejemplo. Se procura hilar un nombre con otro. El nombre es lo primero que se pone para empezar a trabajar, ¿vale? Una cosa curiosa es que ese nombre de la operación pues se pone a nivel policial, interno, y no es algo determinante para el juez o que, por ejemplo, lo tenga que saber mientras hace la instrucción. Lo que ocurre es que cuando se trata de casos muy importantes, muy llamativos, ese nombre es también muy útil para nosotros, para los medios de comunicación.
Claro, por ejemplo, cuando hace referencia a casos de corrupción, ¿no?
Por
o a políticos. Oye, ¿y
quién lo pone, porque no, todos nos imaginamos a un agente o a un comisario o a, no sé, que haya una persona específica dentro de la policía, sí, que se dedique a poner nombres.
Bueno, aquí puede, por ejemplo, hacerse con una tormenta de ideas, ¿no? Con una reunión entre los miembros del equipo de la Guardia Civil o de la policía que están investigando, a alguien se le ocurre algo y ese nombre se consensúa. Pero también puede ser que el jefe, que para eso lo es, pues lo decida él, él lo nombra y punto, ¿no? Y ahí queda eso. Lo que sí nos cuentan es que se procura no coincidir con otras operaciones abiertas, al menos dentro del mismo cuerpo policial. La Guardia Civil, por ejemplo, comprueba en su sistema que no coincidan nombres, pues para evitar confusiones.
Esto,
¿no?,
es como cuando tú, por ejemplo, vas a montar una empresa y te metes en el listado, registro, de dominios, sí, para que tu marca comercial no esté registrada.
Es algo parecido,
¿no?
Pero en este caso, claro, a nivel judicial se hace para evitar confusiones, ¿no? Bueno, fuera de cada cuerpo sí que alguna vez han coincidido, pues, la policía y la Guardia Civil, por poner un ejemplo, porque luego también está, pues, la Ertzaintza o los Mossos, por ejemplo, ¿no? Bueno, a veces cuando una investigación acaba en un operativo conjunto, en, vamos a poner, policía y Guardia Civil sobre un mismo caso, pues se combinan nombres. Y, por ejemplo, Operación Lobo Verde, ¿vale? De la policía, y Operación Lobo Azul de la Guardia Civil. Bueno, pues al final podría darse la Operación Lobo Verdul. Y esto es un ejemplo, pero bueno, es un juego de palabras al final.
Ah, los nombres que se eligen tienen que cumplir una serie de requisitos, te han dicho, entre ellos que sean llamativos, ¿no?, y potentes.
Sí, es una especie de marketing policial, concisos y con fuerza que despierten interés, nos dicen. Pero hay algo importante, no pueden usarse nombres reales o marcas comerciales, por aquello de no dañar la reputación de nadie.
Hay muchos nombres, lo hemos dicho, que hilan fino y además curiosos o que responden a curiosidades históricas, como si fuera un juego, ¿no? Vamos a repasar algunos ejemplos reales de operaciones policiales, algunas de ellas recientes, importantes, como por ejemplo, Operación Delorm.
Bueno, se inició en febrero de 2024. En ella se investiga una posible corrupción en la compraventa de mascarillas durante la pandemia, también conocida, y esto también es, bueno, de uso público, como el caso Coldo.
Se llama así en honor a Charles Delorm, un médico francés del siglo XVII conocido por ser pionero en el uso de una mascarilla, ahí viene esa relación, para evitar la transmisión de enfermedades. Segunda operación de plena actualidad, nombre en clave, Operación Brody.
La Operación Brody, que arrancó el pasado 20 de marzo, investiga una presunta red de corrupción en la Federación Española de Fútbol, seguro que te suena, también conocida esta operación como el caso Rubiales.
¿Y por qué se le conoce así, Operación Brody?
Bueno, porque el inventor de las redes de las porterías de fútbol fue un ingeniero civil de Everton, en el Reino Unido, que se llamaba así precisamente, John Alexander Brody.
Es habitual acudir a la cultura, a la historia o incluso a la ciencia para ponerle nombre a las operaciones policiales. Mira, otra conocida, nombre en clave, Operación Lecho. Octubre de 2016 se investigaba una presunta trama de corrupción en la Comunidad de Madrid que acabó con el expresidente madrileño, con Ignacio González, detenido.
Sí, sí, aquello dio para muchos ratos de radio. Sí, desde luego, bueno, como las otras. Este nombre, Operación Lezo, viene por el detonante de la investigación, que fue un viaje que hizo Ignacio González precisamente a Cartagena de Indias, en Colombia. Y ese lugar fue el escenario histórico de la gesta del almirante español Blas de Lezo, derrotando a los ingleses en una batalla en 1741. Bueno, pues de ahí, del lugar de Cartagena.
Ese está rebuscado, ¿eh?
Sí, sí, de ahí viene el nombre de Operación Lezo.
Ese no es tan difícil de decirlo. Otra operación conocida que ha dado para titulares, bueno, Operación Gürtel.
Bueno, esta es otra trama de corrupción política, en este caso en el Partido Popular. Se comenzó a investigar hacia 2007 y debe su nombre al principal acusado en esa investigación.
El empresario Francisco Correa. ¿Por qué? Porque Correa en alemán se dice Gürtel.
Bueno, ya ves que al final todo es como un juego y yo animo, cuando alguien vea el nombre de una operación policial, de la policía, de la Guardia Civil, lo que sea, se ponga a investigar, porque luego, hombre, es satisfactorio averiguar, anda, mira por lo que es, hay que hilar fino, hay que jugar con el doble sentido, pero resulta entretenido averiguar por qué le han puesto uno u otro nombre a estas operaciones.
Como
de la
si
policía
fuera de descifrar enigmas, ahora que también está de moda, pues mira, esto de los escape room, ¿no?
Sí,
de descifrarlo, pues
es
mira.
Que es como un juego. Bueno, muchas veces resulta muy curioso y además, mira, pues siempre se aprende algo de historia o incluso de cultura general, ¿no?
Otra que se me viene a la cabeza, la Operación Malaya, la de la Costa del Sol. En aquella el nombre, combinando los municipios de Málaga y Marbella, porque se desarrolló ahí, claro, en esa Costa del Sol. La verdad que podríamos estar horas hablando sobre este juego de palabras del nombre de operaciones policiales, porque hay muchísimas, pero resulta curioso saber cómo se ponen, quién las ponen, y sobre todo el averiguar que nada, absolutamente nada, se hace al azar, ¿no? Está perfectamente estudiado. Gracias, Ángel. ¿Cómo somos en España, verdad? Que se nos cambia la cara al recibir un descuentito. Y mira, nos ha hecho gracia esta noticia de que en Andalucía dos restaurantes hacen descuentos a sus clientes por ser amables, simpáticos, por sonreír. Esto es que es una forma de recompensar a los clientes y el buen comportamiento durante el servicio. Nos ha dado pie a preguntarnos, oye, ¿cuál era la mejor experiencia que habías tenido en un restaurante? Porque te hicieron sentir especial, si por la comida, si por el trato, si por la amabilidad de sus camareros y por el contrario, ¿cuál había sido aquel día en el que dijiste, aquí más no vuelvo, sea por lo que sea? Pues yo no sé lo que nos habéis contado. Jara Muñoz, Sandra Arnaiz, Silvia Ramos, buenas tardes a las tres.
Buenas tardes, Sofía.
¿Qué nos han contado los oyentes?
Pues mira, Mariano, por ejemplo, dice que tuvo una muy mala experiencia con la comida.
Vaya.
Caso es que fuimos a comer un día un menú del día en un bar de playa y el segundo plato, pues tuvimos que mandar que lo cambiara dos veces porque tenía más pelos el arroz que una anchoa, no sé si me explico. Y ya nos tuvimos que levantar y se lo dije al tío, digo, mira, esto es una cerdada, yo no sé qué tienes ahí dentro. Y nada, nos invitó el tío porque es que no... se puso hasta rojo.
No sé qué tiene ahí dentro. Dentro en la cocina, quería decir. No sé qué espécimen tienen ni de dónde ha salido.
Ay, Mariano, por
como para no imitarle. Madre mía, Mariano, era lo mínimo que podían hacer, normal que no vuelvas.
Ay. Por ejemplo, Juan sabe de sobra sitios donde se come muy muy bien y otros pues donde no va a volver nunca.
Difícil poner encontrar un sitio malo en Córdoba. Por la comida, por el trato, yo podría recomendar algún sitio muy concreto, el Mirador aquí en Córdoba, que se come francamente bien. Y sin embargo, día de restaurante, aquí no vuelvo. ¿Y por qué? Pues mira, eso fue en un pueblo de Sevilla, la Sierra Norte. No era restaurante realmente, sino bar, además bar de cierrabares y de borrachuzos. Yo no tenía ni idea de que el hijo era uno de los gamberros que había intentado quemarme la casa.
¡Anda!
Madre mía.
Madre mía, es que esto se pone feo, ¿eh? Normal que no quiera volver, pero bueno, a ese restaurante ni cerca ni nunca. ¿Vosotros tenéis así alguna mala experiencia o por el contrario alguna que recordéis en plan de... yo aquí sí que voy a volver por esto, por lo otro o por lo más allá?
No, yo tengo un restaurante así favorito del mundo mundial que me encanta porque se come como por tapitas y a mí me chifla lo de mini raciones porque así puedes probar un montón de cosas, que está en Málaga, que a raíz que se fue mi hermana allá a vivir, lo probé y dije, jo, me encanta.
Sí, sí. Yo también voy a uno muy parecido de ese estilo, que voy tanto porque está al lado de mi casa y es mi madre y yo. Llega por la noche y decimos, pues nos vamos a cenar allí, nos vamos a cenar y ya los camareros ya nos saludan, a mí me dan dos besos, cuando voy con mis amigos ya me traen, ya saben qué bebo y qué como, que cuando me siento ya tengo todo preparado.
Pues mira, yo había un restaurante que estaba muy cerquita de aquí de la COPE, que hace muchos años, fuimos un día cuando éramos becarias, las amigas así a comer, Y el dueño, que tenía fotos entonces de las estrellas, de la radio, de la televisión, nos hizo una foto y le decíamos, éramos sus becarios, y decía, da igual, estáis en la mesa, en la pared grande. Y ibas allí y te sentías famosa cuando no eras nadie.
Qué ilusión.
Sí, hacía ilusión.
Yo, mi bar favorito, desde luego, no es por la comida que tiene y por lo que ofrecen, sino por el trato que te dan allí. O sea, es llegar y vamos, o sea, es que es una maravilla. Es como si estuvieses en casa, que es lo más maravilloso de los bares. Elena también ha tenido muy buenas experiencias en alguno de los bares.
He ido a Semana Santa a Galicia y hay un restaurante en Santiago de Compostela que se come muy bien. Vamos, ustedes saben que los restaurantes no suelen ser baratos. Este restaurante, lo que es calidad-precio y cantidad-precio, pues compensa un montón. El churrasco riquísimo, vamos.
Isabel también nos cuenta que, oye, que tuvo la suerte con topar con un restaurante y que tiene muy buenos recuerdos de él.
Buenas tardes. Pues un restaurante que se encuentra en Almería. Yo no sabía que se necesitaba reserva de 6 meses antes, pero me puse ahí y había una pareja, parece ser, que no vino y la cogimos mi marido y yo. Y la verdad, era un restaurante exquisito y la atención muy buena.
Ay, es que eso gusta mucho, lo de que te traten bien, como decía antes Jara.
Sí,
Y por ejemplo, a Laura, una comida familiar se le fastidió por este restaurante.
Hace poco fui con mi familia a un restaurante y creo que no vamos a volver a ir. No solo porque la comida dejó mucho que desear, sino por el trato que nos ofrecieron. Nos estuvieron esperando como una hora a servirnos la comida y también vimos cómo había mal rollo entre los trabajadores, llegando a usar palabras un poco fuera de lugar.
Ya, claro, es que cuando también hay ahí mal rollito entre los camareros, también dices, oh. Sí.
Pero vamos, Mariano, que hoy nada supera lo tuyo en el restaurante, que mejor que no nos toque nunca. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿De qué habláis hoy en la tarde?
Pues mira, vamos en unos minutos a conocer un poco más a Kamala Harris. Primero vamos a saber ya de una vez por todas si se dice ¿Kamala o Kamala?
Bueno, también sabía saberlo.
Exacto. Porque vamos a hablar con Juan Verde, que es miembro del Consejo Asesor Presidencial de Joe Biden y conoce también a Kamala Harris. Y bueno, como es la figura de moda en la política mundial, podemos decir en estos momentos, nos vamos a acercar un poco más a la que es ya candidata por el Partido Demócrata a disputar esas elecciones del próximo 5 de noviembre en Estados Unidos.
Bueno, pues pendientes de todo lo que suceda en Estados Unidos y, por supuesto, en la tarde, enseguida ahora, a partir de las 4. ¿Qué disfrutes del fin de semana, que descanses y que vuelvas con pilas si el lunes vuelves a trabajar. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo, yo creo que es nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar un 20% de descuento en todas las cervezas y en todos los productos Ariel. Hasta el 26 de agosto en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta. Promo, promo,
promo. El próximo martes 27 de agosto, Juanma Castaño y el partidazo de COPE en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el Puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número uno de la radio deportiva nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
El día veraniego anima la afluencia a las playas vizcaínas, aunque los bañistas se van a encontrar con bandera roja en las de La Arena, Gorrondache, Barinache, Arrietera, Chaviribi, Ilbaquio, Laida y Laga. Además hay bandera amarilla en Ereaga, Rigúnaga, Muriola, Gorliz, Arichachu, Laidachu, Toña, San Antonio, Guella y Carraspio. En el resto la bandera es verde. No hay cambios hoy tampoco en la temperatura del agua, que continúa en los 22 grados, mientras en el ambiente el termómetro sube hasta los 25-26. Y sobre el horario de mareas, la pleamar está prevista para las 8 de la tarde. La última bajamar se ha registrado a las 2 menos cuarto del mediodía.
En la playa, respeta las banderas. Te indican si puedes bañarte con seguridad o no. Respeta las zonas balizadas que limitan los usos y actividades acuáticas. Disfruta del espacio en el agua de forma segura, equilibrada y con respeto. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación VizcayApp.
La terraza del Tamarices, otro punto genial para este verano. Climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres consumidor y pagaste las facturas de notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación o la comisión de apertura a la firma de tu hipoteca, te corresponde su devolución. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Las 4, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Serán las 3 en Canarias, ¿no? Si son las 4 en el resto de la península. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a la gente, gente. Es viernes, sí, tenemos un fin de semana por delante. Estamos ya 23 de agosto. Y oye, escucha, que el tren vive en España el mejor momento de su historia.
¿Son los españoles masoquistas? No, los españoles se suben al tren porque están en un alto grado satisfechos con el servicio que se les presta. Es el mejor que se ha prestado nunca.
Palabra de Óscar Puente. Y se ha quedado tan ancho, el ministro de Transportes. Y no lo ha dicho en X, su canal de comunicación favorito, pero que parece que siempre admite un tono más ligero, ¿no?, por decirlo suavemente. No, ¿qué va? Lo ha dicho en el Senado, en una comparecencia para explicar los problemas de Renfe. Oye, ¿qué va a ser eso? Masoquismo puro. ¿Insinúa entonces Óscar Puente que los miles de viajeros que día sí, día también, se ven afectados por retrasos, hacinamiento en estaciones como la de Chamartín, calor en trenes parados durante horas en mitad de la nada bajo un sol de justicia? ¿Todos ellos? ¿Toda esa gente? ¿Miente? ¿Falsean o falseamos nuestros vídeos para subirlos a las redes sociales entonces? Y si todo va tan bien como él dice, ¿por qué entonces en junio recortó las indemnizaciones por retraso? Porque te recuerdo que Renfe eliminó las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en los SAVE y las limitó a demoras superiores a 60 minutos. Pero es que, sin llegar a haber sufrido un incidente grave del tipo de permanecer pues parado en una vía o en un túnel durante 2 o 3 horas, que hay gente que lo ha sufrido, a casi 40 grados de temperatura, oye, de verdad, que sí, que muchos todavía nos acordamos como hace 5 o 10 años, viajar en tren, sobre todo en AVE, era una garantía de buen servicio, de puntualidad extrema y de precios mucho más competitivos.
He escuchado una descalificación general del servicio ferroviario español con frases tales como: antes se viajaba muy bien en tren, el servicio ferroviario se ha deteriorado mucho en muy poco tiempo, teníamos un tren modélico, ahora tenemos un desastre, el caos sanchista. En definitiva, cualquier tiempo pasado fue mejor que este. Yo solo me ha faltado escuchar aquello de que con Franco los trenes iban mejor.
Yo no viajé con Franco, pero sí lo hago desde hace 20 años, y el deterioro del servicio ferroviario y especialmente de los AVEs, yo creo que lo hemos visto todos en primera persona. No es algo que nos hayan contado, es que lo hemos vivido muchos de nosotros. Vale que todo esto ha cambiado mucho, que ahora, antes había pocos AVEs, ahora son muchísimos, supongo que eso complica mucho la circulación ferroviaria, pero bueno, precisamente para eso están los ministros del ramo, ¿no? Para anticipar y desde luego tomar las medidas adecuadas con la suficiente antelación para que no nos encontremos como nos encontramos ahora. Pero claro, lo peor casi no es escuchar que el tren en España va como un cohete, para el gobierno todo va como un cohete últimamente, sino que si su responsable parte de este supuesto, cuando le piden explicaciones de eso, del mal uso de un servicio público, entonces es que no piensa mover un dedo para mejorar la situación. Decía el escritor Javier Cercas en su artículo del domingo en El Mundo que con la política reducida a una representación mediática y plagada de asesores de comunicación, nuestros políticos no dedican sus mejores energías a tratar de mejorar nuestras vidas, sino a intentar engañarnos. Oye, pues al menos nosotros lo que vamos a intentar es que no lo consigan. Nuestros trenes seguirán llegando tarde, pero al menos no se nos quedará cara de tonto. Y hablando de políticos, Kamala Harris ya es oficialmente candidata a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata.
I accept your nomination to be president of the United States of America.
Euforia en Chicago, en el apoteosis final de la convención del Partido Demócrata. Ahí había celebrities, mucha música, todos los expresidentes demócratas, todos apoyando a Harris en su carrera hacia ese próximo 5 de noviembre. Kamala aparece como una estrella y como la gran esperanza para vencer a Donald Trump. Pero claro, lo difícil empieza ahora. Y es viernes, sí, fin de semana de agosto, es un día perfecto para buscar la tranquilidad del campo, el fresco de la playa o las fiestas del pueblo. Miles de españoles, quizá tú entre ellos, estáis saliendo ahora mismo a las carreteras, así que vamos a acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cuál es la situación a esta hora. Sandra Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, en estos momentos estamos pendientes de tres accidentes, uno en Murcia en la A7 a la altura de Librilla, dirección a la capital murciana, y otros dos en Málaga en la AP7 en Fuengirola hacia la capital malacitana y en la A7 en Cancelada hacia Estepona. Al margen de estos incidentes van a encontrar retenciones en Madrid de salida por la 1 en Circuito del Jarama, A3 en Rivas, A4 en Pinto y A5 en Arroyomolinos. También en Valladolid en la A62 en Cabezón de Pisuerga sentido Palencia, en Álava en la 1 en Vitoria hacia Alsasua, en Guipúzcoa tráfico lento en la 1 en Andoain y Villabona en ambos sentidos y en la AP8 en Irún dirección Francia. También en Barcelona en la AP7, en la Roca del Vallés hacia Girona y ya por último en Cádiz en la A7 en Guadacorte sentido Algeciras.
Y decenas de toneladas de plátanos de Canarias están siendo literalmente tirados a la basura. El problema, la falta de demanda y el desplome de precios a los productores. Tony Cerdá.
Sí, es un sistema que lleva 70 años entre nosotros. Los meses de verano son tradicionalmente poco consumidores de plátano en Canarias y a eso se le suma los precios paupérrimos de compra ofertados a los productores por debajo incluso del coste de producción. Lo que sale es la pica. Se hace para evitar la sobreproducción y con esto el colapso en el sector primario del archipiélago. Hasta el momento ya han sido 7 millones y medio de kilos de plátanos los que han sido desechados en lo que llevamos de año. Domingo Martín, es el presidente de la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias, asegura que esta medida tomada la desesperada es necesaria, aunque reconoce llamativa.
No se llevasen a cabo esas retiradas, los precios serían todavía, son ruinosos, serían todavía mucho más ruinosos y harían imposible a veces el que pudiera continuar el negocio para operadores, para agricultores.
Aún así, los precios en el mercado para los consumidores canarios siguen siendo altísimos, rondando los 2,5 euros por kilo.
Y los timos a través de las redes sociales o de los teléfonos móviles no cesan. Hoy hemos conocido que gracias a la denuncia de un vecino de la localidad cántabra de Camargo, 15 personas han sido detenidas tras presuntamente estafar más de 200.000 euros con el engaño denominado falso hijo en apuros. COPE Santander, Katia Nogueira.
Las detenciones se han producido en el marco de la operación Matters, que arrancó hace un año después de que un vecino de la localidad cántabra de Camargo denunciase la estafa por ese método de más de 17.000 euros a sus padres. Los estafadores enviaban un mensaje a través del WhatsApp, haciéndose pasar por el hijo de las víctimas, asegurando que se le había estropeado su teléfono y pidiendo dinero para la compra de uno nuevo. Han sido detenidas 15 personas, entre los que hay un menor, naturales de la República Dominicana, Perú, Uruguay y España. A todos se les imputa un delito de estafa y pertenencia a grupo criminal, con el que se estiman que han obtenido más de 200.000 euros. En la investigación se ha puesto al descubierto 230 cuentas bancarias que están siendo analizadas para conocer si están relacionadas con otros delitos ocurridos en España.
Y baja importante en el Real Madrid, Guillermo Bermejo.
Jude Bellingham no ha podido terminar el entrenamiento de este viernes debido a un golpe sufrido durante la sesión que le ha provocado una lesión en el músculo delgado plantar de su pierna derecha y que le mantendrá un mes alejado de los terrenos de juego. Y hoy arranca la segunda jornada de liga con dos partidos. A las 7 de la tarde, Real Club Celta de Vigo, Valencia, y a las 9 y media, Sevilla-Villarreal. Podréis escucharlos en tiempo de juego desde las 7. Mañana es turno para el Barça, que recibe al Athletic Club en Montjuic a las 7 de la tarde. Todavía pendientes la inscripción de Dani Olmo. Esto es lo que ha comentado al respecto Hansi Flick en la rueda de prensa previa al encuentro.
This is not my job, so,
este no es mi trabajo, pero bueno, el equipo ha trabajado muy bien esta semana. Me ha encantado lo que he visto y con Dani igual. Está bien, está listo para jugar, pero hay que esperar a que pueda ser inscrito.
Y ahora nos vamos a seguir la séptima etapa de la Vuelta a España. Situación de carrera, Eri Frade.
71 kilómetros y medio para meta para el único valiente del día, Xavier Isasa, el guipuzcoano de Euskaltel Euskadi, que maneja 4 minutos sobre el pelotón. Lleva casi 105 kilómetros de aventura en solitario y todos esperamos que la carrera se mueva algo más en la ascensión al denominado alto del 14% que se corona cuando falten 25 kilómetros para meta. Ojalá la carrera se mueva como Correos mueve la Vuelta Ciclista a España y también a tu empresa, porque Correos recibe, almacena, prepara y envía tus pedidos para que tú solo te dediques a ampliar tu negocio. Descubre sus soluciones de logística y muévete con el mejor equipo para la Vuelta. Correos.es, operador logístico oficial de la Vuelta a España 2024.
Desde ya podéis seguir la retransmisión de esta etapa por COPE+.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de La Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
On behalf of everyone,
en nombre de todo aquel cuya historia solo pueda ser escrita en el mejor país del mundo, acepto vuestra nominación para ser presidenta de los Estados Unidos de América.
Ese es el momento, ¿eh? Así ha sido esta madrugada, hora española, pues el momento más importante en la carrera política de Kamala Harris. Y es que el Partido Demócrata ya tiene nueva candidata para las elecciones del próximo 5 de noviembre. Bueno, esta entronización ha sido la guinda de la convención del Partido Demócrata celebrada en Chicago en los últimos 4 días. 4 días de show, de euforia y de fiesta en los que desde luego no ha faltado nadie, ¿eh? Porque antes de su esperado discurso de esta madrugada, Kamala ha recibido numerosas muestras de apoyo desde famosos como Oprah Winfrey, Eva Longoria, Stevie Wonder, los últimos presidentes demócratas, Clinton y Obama, en fin, grandes apoyos para iniciar su carrera hacia la presidencia de Estados Unidos. 4 días de un cónclave que empezaron con un Joe Biden emocionado ya en la despedida.
Cuando mis días hayan terminado, América, América, yo te di lo mejor.
El aún presidente aprovechó su discurso de casi una hora para elogiar la figura de Kamala Harris.
Elegir a Kamala fue la primera decisión que tomé como candidato y fue la mejor decisión que he tomado en toda mi carrera.
Bueno, Biden fue el primer gran protagonista de la semana, aunque no fue el último ni mucho menos. Otros que no quisieron perder esa oportunidad también fueron los Obama. Por ejemplo, Michelle Obama, que notaba algo en el ambiente.
Algo maravillosamente mágico está en el aire, ¿no es así? Lo estamos sintiendo aquí en esta arena, pero se está extendiendo por todo este país. Nos encanta. Es el poder contagioso de la esperanza.
Y la intervención del expresidente Barack Obama fue una de las más celebradas, de las más aplaudidas y vitoreadas por los más de 50.000 asistentes al United Center. Unos minutos en los que quiso reflexionar sobre los nuevos tiempos.
Vivimos en un tiempo tan confuso y rencoroso, con una cultura que pone cosas que no duran. Construimos todo tipo de muros y vallas alrededor de nosotros y luego nos preguntamos por qué nos sentimos tan solos.
Pero Obama no fue el único expresidente en hacer acto de presencia. También Bill Clinton se pronunció, acudió a apoyar a la nueva candidata, asegurando que la candidata demócrata es la única alternativa posible.
Kamala Harris es el único candidato en esta carrera que tiene la visión, la experiencia, el temperamento, la voluntad y sí, la pura alegría.
Un show total en el que no faltó, claro, la buena música. Un show total, ¿no? Palabras como hope, lo hemos escuchado, esperanza, joy, alegría. Daniel Cascones, escritor, columnista, nos acompaña aquí en el programa cada lunes, miércoles y viernes para poner su mirada y su reflexión sobre los temas de actualidad. Daniel, ¿cómo hacen de bien los americanos este tipo de encuentros. Puede ser un gran concierto, pero también, como vemos, un cónclave de este tipo, una cuestión política, ¿no? Como ha sido, ¿verdad?, estos cuatro días y esta entronización de Kamala Harris. ¿Cómo lo has visto?
Bueno, yo creo que siempre es muy... impresiona mucho la capacidad de crear, de unir el espectáculo y la política, ¿no? Yo creo que en eso ves que todas las campañas es algo que, bueno, que afecta mucho allí, pero nos afecta mucho a todos, que